rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 24 minutos del mediodía. Pará, ya sabía que iba a ser eso. Tenía una cara que iba a ser algo. 12 horas 24 minutos de este viernes 2 de junio del 2017 aquí en Montevideo. Se va disipando la niebla en distintos barrios de la capital. Va apareciendo el sol, va a estar presente por lo menos hasta que se oculte a las 17 horas 40 minutos. Les decía, 12 grados de temperatura, la máxima 14, mínima de 9 grados. Mañana va a estar nublado. 16 y 11 serán las extremas de mañana. Ya el resto de las semanas, de los días de la semana, sin precipitaciones, con presencia de sol a partir del día domingo y con máximas que oscilarán entre los 14 grados a 16 grados algunos días y mínimas que arrancan en 7 grados y quizá lleguen a 11 con suerte. Todo eso desde luego en el pronóstico extendido de Weather Channel. Hay que ver si después se cumple o no en la realidad. Amigos, el Ministerio de Desarrollo Social pagó pasajes de forma discrecional a funcionarios de ONGs por más de 600 mil pesos uruguayos pese a las observaciones de los organismos de Contralor del Estado, estos según documentos a los que accedió Rompecabezas. Marina Arismendi concurrió ayer a la Comisión de Población de la Cámara de Diputados, convocada por el diputado Martín Lema del Partido Nacional. Para Lema es inaceptable la ausencia de documentación y que las autoridades no informen sobre las razones del aumento de la publicidad del Ministerio en año electoral, que creció un 191%.
Eso es casualidad.
Sí.
No, eso no fue a propósito.
191%. Apenas. El crecimiento de la publicidad del Ministerio en el año electoral. Más o menos me hace acordar lo de Astori, que le echó también la culpa, ¿no? A Mujica y a Sendic.
Y a ese maldito ex vicepresidente.
Sí.
Era yo.
Que era él, sí. Bueno, el MIDES presentó cifras que señalan que en 2016 el 81% de los dineros administrados llegaron directamente a la población beneficiada con los diferentes programas. Por su parte, el diputado le dijo a Rompecabezas que no descarta una interpelación a la ministra.
No contestan pedidos de informes al Parlamento, a pesar de que hay algunas consultas que estamos haciendo del año 2015 sobre diferentes planes y programas sociales. La ministra Arismendi, a eso hay que sumarle otro órgano de control, como es el Tribunal de Cuentas, que hace una cantidad y una variedad de observaciones producto de las contrataciones irregulares realizadas por el MIDES, donde muchas veces son contrataciones directas que dejan un mar de dudas de cuál es la motivación. ¿Cómo sabe la ministra que en algunos casos no hay opciones más convenientes? Los informes, porque son varios, de la Auditoría Interna de la Nación que detallan que en algunos programas el MIDES tiene falta de transparencia, tiene debilidades en controles y no define marco de actuación. Todo eso lo manifestamos en la introducción. Y hay preguntas que han sido de carácter de transparencia para dar una señal de claridad a la ciudadanía que la ministra o no sabe o no quiere contestar.
Bueno, va a seguir esto, ¿no? Indudablemente. Sí. Hay tela para cortar, algunos de los datos que armó Lema. Por otra parte, yo la escuchaba a María Arismendi decirte que todo estaba al conocimiento, que en las páginas web iban a encontrar absolutamente todo lo que se hacía del MIDES, en fin.
Claro, pero más allá de eso, muchos gastos del Ministerio han sido observados por los organismos de Contralor. Hay cosas para explicar.
Tal cual.
San José y Montevideo están a unos pocos kilómetros.
Sí,
no está barato el transporte. Ahora, 600 mil pesos para una ONG, para pasaje solamente.
Sí, sí.
¿Dónde están los comprobantes? Esa es la pregunta también, ¿no?
Ayer, en medio de todo esto, ¿verdad? De esta sesión, bueno, que parece que fue bastante escandalosa dentro de la comisión en donde compareció Marina Arismendi, la Comisión de Población de la Cámara de Diputados, en las redes sociales, sobre todo en WhatsApp, estaba recorriendo un formulario trucho que tiene, claro, mezclaron todo, aprovecharon la ocasión de la comparecencia de Arismendi en MIDES en la comisión para meter ahí un proyecto de que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento, redactado precisamente por el MIDES, que va a establecer una política de discriminación positiva hacia las personas trans en puestos de trabajos públicos y que establece un régimen reparatorio para quienes nacieron antes de 1976. ¿Y por qué lo aprovecharon? Porque agarraron y estuvieron haciendo circular, sobre todo en WhatsApp, pero seguramente
sí,
en el resto de las redes sociales, un documento que nos atrevemos a decir de que no es real, por más que tiene efectivamente, seguramente vas a ver cómo se hizo el sellito de presidencia.
Yo afirmo que no lo es.
Sí, claro, yo también. Pero digo, lo van a ver, tiene el sellito de presidencia, el sellito de MIDES, el escudo uruguayo, dice formulario 00007, ley número 7777. Dice solicitud de subsidio trans, y es realmente impresionante, ¿no? Primero que tiran un monto a percibir de 20.000 pesos uruguayos para estas personas, en realidad el monto sería de 10.000 y pocos pesos.
Yo sé por qué eso.
De llegar a ser, porque es un proyecto, ¿verdad? Todavía.
Yo nací antes del 76, entonces cuando vi que eran 20.000 pesos dije, y bueno.
Claro, no. Pero van a ser 10.000 y pocos pesos, y es un proyecto, ¿no? Entonces te dan apellido, nombres, apodo de guerra artístico, por ejemplo, ¿no? Y después cosas terribles, ¿no? Indicar el uso diario, el de guerra artística, el teléfono, nombre, apellido y apodo de su pareja, cuándo fue la primera vez, edad y lugar, fue violación, sí o no.
Uno no sabía. No puede ser cierto.
Tachar lo que no corresponda. Le pone, indique detalladamente el motivo por el cual se convirtió en trans, en caso de no haber sido violado, y pone una línea.
Es terrible.
O sea, no, es terrible. La verdad que nos reímos porque, bueno, en fin, lo tomamos con humor, algo que no es para nada humorístico, como es yo me acuerdo que leí hace un buen tiempo un libro sobre esto.
Hay
lo
una
que
versión.
Significa ser trans en los laburos, no te dejan laburar de nada, porque parece que no pudieras laburar en nada.
Claro, es terrible. Y hay varias empresas, particularmente grandes superficies, supermercados en general, que están incorporando a mujeres trans, y me parece fantástico, porque
tal
en
cual,
realidad,
tal cual.
A ver, para ser cajero uno no tiene que tener un género en particular de ninguna clase, simplemente saber hacer las cuentas bien.
En todo, disciplina,
casi todo.
Y también en los funcionarios públicos, que es a lo que apunta este proyecto, que bueno, aprovecharon para mezclar absolutamente.
Sí, absolutamente. Circula una versión argentina con la misma número de ley.
Exacto.
Por también. Eso yo afirmo que para mí es absolutamente trucho.
Sí, estoy de acuerdo.
Pero bueno. Bien, vamos a otros asuntos. Denuncian penalmente al presidente Vázquez por negociar con UPM y citan a Danilo Astori, el ministro de Economía, como testigo. El abogado Gustavo Salle denunció ante el juzgado letrado de primera instancia al presidente de la República, al secretario de la presidencia, Miguel Toma, y a varios ministros por hechos de apariencia criminal, dado que negocia con la empresa UPM un contrato de inversión, algo que sostiene no permite la ley de enero de 1998, la ley de protección de inversiones. El Poder Ejecutivo está actuando del margen de toda competencia constitucional o legal. Asimismo, no ha habido un llamado a una licitación pública internacional previa a la negociación de ese contrato de inversión con UPM, señala el escrito. Salle se preguntó en diálogo con Rompecabezas si Vázquez es un rey que gobierna al margen de la Constitución.
Cual si fuera un negocio sobre un bien de su exclusiva propiedad, se encierre clandestinamente en un escritorio en Finlandia con los directores de una corporación a negociar los recursos geoestratégicos del pueblo uruguayo. Yo apelo al sentido común de la gente. Parece normal, parece lógico, parece propio de un Estado de Derecho republicano y democrático como debería ser Uruguay, o se asemeja más a una suerte de rey absoluto que gobierna sobre sus súbditos sin dar cuenta de nada. El presidente de la República debe actuar conforme a la Constitución y a la ley. Se ha llenado la boca permanentemente diciendo que dentro de la Constitución y la ley todo, fuera de ella nada, y ha permanecido gobernando al margen de la Constitución.
Salle dijo que sospecha que hay una coima en las negociaciones y señaló que las declaraciones de Danilo Astori en Búsqueda, en las que dice, entre otras cosas, que la inversión de UPM no está incorporada a las proyecciones económicas para los años siguientes, ya que todavía hay que trabajar muchísimo en un acuerdo que no está hecho, y además que es necesario un control cercano de este tipo de inversiones, serán incorporadas al expediente.
Como bien lo dijo Astori en el semanario Búsqueda en el día de ayer, a raíz de lo cual agregamos a la denuncia el semanario Búsqueda y le pedimos al juez que lo cite a declarar como testigo a Danilo Astori, esta negociación debería estar observada con lupa, pero no como pide Astori, por los miembros del gobierno, por el pueblo uruguayo. El presidente de la República, cuando va a disponer de recursos del Estado, tiene que observar el derecho público, tiene que observar los procedimientos que estableció la Constitución y la ley para la contratación pública. Él no puede actuar en la clandestinidad, en la opacidad, porque eso da mérito a sospechar de que hay coima. Y yo sospecho que hay coima y tengo derecho a sospechar eso. ¿Por qué? porque el procedimiento del presidente Vázquez es abusivo, es inconstitucional, es ilegal. Por eso es que hago esta denuncia, en función de los elementos indiciarios.
Bien, eso por un lado, Juan, pero hay también más novedades para este boletín.
Efectivamente, porque el senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, solicitará a las autoridades de gobierno y de la Universidad de la República información sobre la situación integral de los recursos hídricos del país, en particular el estado de las cuencas de los ríos Negro, Uruguay y Santa Lucía.
Tres temas que hemos tocado sobremanera aquí en el programa.
Sí, y es muy posible que en algunas semanas nos esté acompañando el senador Larrañaga, porque está verdaderamente preocupado por ese asunto.
Estamos todos preocupados.
Sí,
menos en el Ministerio de Medio Ambiente, aparentemente, estamos todos preocupados.
Bueno, de hecho, Larrañaga estuvo reunido con Juan Cristina, el decano de la Facultad de Ciencias, y con buena parte de su equipo, obteniendo información científica al respecto de la situación, y obtuvo un panorama que él ya conocía porque es una persona que recorre, básicamente, de forma muy cercana, por ejemplo, el Río Negro. Bueno, en diálogo con Rompecabezas, Larrañaga se mostró muy preocupado por el destino justamente de este río, el Río Negro, ante la eventual instalación de una planta de celulosa. No podemos ponernos una hipoteca ambiental, argumentó Larrañaga.
Y yo le puedo decir también que el Río Negro no es una excepción. El Río Negro tiene una alta concentración de fósforo. Tiene una contaminación importante, tiene la presencia periódica de cianobacterias que cubren buena parte del Río Negro como una suerte de sábana verde en determinados periodos del año. No podemos llevar adelante o constituir una suerte de hipoteca ambiental para el futuro y para las futuras generaciones. No es para negar ninguna inversión, pero sí queremos saber y queremos que el Estado lleve adelante una policía ambiental que hoy no ejerce. Nosotros habíamos presentado un proyecto de ley para crear un juzgado letrado sobre medio ambiente, para crear un defensor del pueblo en materia de medio ambiente.
Bien, recordarán, UPM sería sancionada por excederse los niveles de fósforo vertidos en el río Uruguay por haber superado en más del 10% los niveles permitidos, según Luis Aureot, doctor en Ciencias Biológicas del Departamento de Limnología de la Facultad de Ciencias. Recordarán que dijo aquí en Rompecabezas que no es aconsejable instalar una segunda planta de celulosa, una segunda planta de UPM, una tercera planta de celulosa en el Río Negro. Denunció que la situación actual del río es casi irreversible e ideal para el crecimiento de las cianobacterias. Instalar una planta en ese cauce sería agravar la situación.
Y cuando uno ve cómo los científicos se expiden de forma científica y absolutamente palmaria ante estos temas, se da cuenta realmente que se haga o no, ya el solo hecho que esté en la cabeza de alguien instalar una pastera en Río Negro indica que se ponen adelante la carreta y no los caballos, ¿eh? La carreta primero y los caballos después. No se puede hacer una cosa de este tipo sin pensar en el impacto negativo en lo ambiental que puede tener en una zona tan importante, en un curso además de un río tan importante para el país y que además está habitado a la vera de las costas por personas, por ciudadanos de un mismo país. En fin, que como digo yo, ¿no? El papel se lo llevan, pero el río queda acá. Así que hay que tratar de cuidarlo. Amigos, la Fiscalía está coordinando acciones para garantizar la seguridad de los fiscales debido a las amenazas de muerte de que fueron objeto dos fiscales y una jueza penal. Esto lo explicó el diario El País, según el diario El País, es una versión de este jueves. La presidenta de la Asociación de Fiscales, Dora Domenech, le aseguró a Telenoche que ya se pidieron las medidas pertinentes para proteger, claro está, a la colega amenazada.
Pidiendo justamente custodia o las medidas que ellos estimen pertinentes para proteger a la colega amenazada. O sea que en este caso el doctor Gilberto Rodríguez se hizo representar en esa audiencia por su adscripta, que fue la que en definitiva recibió la amenaza. Sí, es sumamente preocupante, sobre todo que esto se enmarca en un clima de violencia es decir, hay mucha violencia en la sociedad, eso es notorio. Creo que ya hubo más de un fiscal amenazado. Inclusive, en lo que me es personal, aunque parezca anecdótico, yo fui amenazada siendo fiscal letrado en el departamento de Artigas. Ahora va a ser aún mayor, dado a que esos juicios van a ser orales y públicos, y abre una gama de posibilidades de exposición completamente distintas.
El sentido común siempre es el mejor de los sentidos, es lo que pensaba el otro día Carlos Peláez y se los hacía llegar a ustedes en Cosechando Amigos, ¿no? Esto va a ser realmente increíble y bueno, no es solo una anécdota, en realidad es algo muy útil lo que hablaba la presidente de la Asociación de Fiscales, Dora Domenech. El presidente, por su parte, ¿verdad? El presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes, le dijo a Telemundo que la colega le transmitió que no daría, ¿verdad?, mayor trascendencia.
Aparentemente es un episodio que sucedió en una actuación concreta y por lo que nos transmitió la colega, ella no le daría mayor trascendencia y que en definitiva sería uno de esos episodios que tanto en tanto se producen como en la dinámica de la investigación judicial.
Por su parte, el fiscal Gustavo Zubía no se mostró optimista tras la reunión y dijo que es algo nuevo acá en nuestro país.
Es un fenómeno que está siendo cada vez más presente, antiguamente eso no se conocía, así que la solidaridad y el deseo de que no suceda más. Ahora, como fiscal Zubía, hablando, digo de que esto va a seguir sucediendo. La responsabilidad viene de nosotros mismos. Como Estado, como nación, no estamos creando ni modificando para bien las normas de sanción del delito.
Consignemos que en torno a estos tremendos temas, terribles temas, el presunto autor del atentado que sufrió el abogado penalista Gustavo Bordes fue detenido en Brasil, esto lo informó esta mañana la unidad de comunicación del Ministerio del Interior. El hombre será trasladado a la capital, aquí a Montevideo, por disposición del juez en lo penal de quinto turno, doctor Gómez, para ser interrogado por la justicia en las próximas horas. Parece que había toda una anécdota interesantísima ahí en la detención.
Sí, hay que... además, bueno, este hombre tiene muchas cosas para explicar.
Claro.
Sí, es muchas cosas para explicar.
Y bueno, vamos a ver si le explica.
Pero lo positivo es que lo hayan detenido y que esté siendo extraditado a nuestro país, ¿no?
En principio. Después veremos cómo sigue todo esto.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Algunas noticias breves, amigos. Aumentó, les decía, lamentablemente, ya lo decíamos en titulares, a 1.754 el número de personas desplazadas por las inundaciones según el último relevamiento del Sistema Nacional de Emergencias. En Salto, el total de evacuados es de 1.299 personas. 1.299 personas en Salto, en Paysandú, 408 personas y en Artigas, 47 personas. Por su parte, en Cerro Largo, ya por suerte no hay evacuados. No tengo buenas noticias y no tantas, ¿no?
Digo, a ver, ¿qué pasó
Estuvo lloviendo en Río Grande durante 8 días seguidos, ¿no? En Porto Alegre, específicamente, ayer era el octavo día consecutivo de lluvias. Si vos mirás el mapa satelital, ha llovido montones precisamente en todas las zona norte de Artigas, al norte de Artigas, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con lo que es el oeste de Río Grande, ha llovido profusamente. Vos mirás la imagen satelital y es donde se concentran la mayor cantidad de lluvias. La buena noticia la doy ya hoy, porque en la cuenta oficial de Metsul Meteorología tuiteaban esta mañana: habemos sol, y ponían ¿no?, caritas felices, deditos para arriba, porque la verdad es impresionante. Lo otro, lo que preocupa, es todo lo que pasa en el río Uruguay al norte, donde todas las cotas se han ido hacia arriba, desde Puerto Javier, en realidad más al norte, desde Sao Borja, pasando por Puerto Javier hasta llegar a Uruguayana, que está bien arriba de la zona, río Uruguay arriba de la zona de Salto, del limítrofe, ¿verdad?, del litoral uruguayo con el argentino. Hay, bueno, distintas cotas, ¿no? Pero han alcanzado, a ver, aquí en Uruguayana, para decirles que lo más próximo, se alcanzó prácticamente los 10 metros cuando el punto de evacuación está en 8 metros y medio, ¿sí? Y
además pensemos que
cada
metro que sube, dependiendo de la geografía del lugar, evidentemente, avanza unos cuantos metros más hacia, digamos, costa adentro, ¿no? Tierra adentro.
Claro, en São Borja llegó a los 12 metros con 50. Pasó incluso, llegó a casi 13 metros la cota del río Uruguay. ¿Y qué me queda? ¿Uruguayana? Uruguayana, ya les dije. Bueno, es así la situación, ¿eh? No se va a solucionar hoy, pese a que no está lloviendo ahora, ni siquiera en Río Grande do Sul, por lo menos ese es el último parte de Metsul, ni tampoco en los departamentos del norte del país, de Uruguay. Pero la situación sigue siendo angustiosa y seguramente van a existir todavía algunas jornadas más en que este número, hasta ahora de 1.754 personas, se mantengan como desplazados de esa zona del país.
Y nos vamos a Egipto.
Sí.
¿No? ¿Te gusta?
Sí.
Está lindo para las pirámides. Sí. Bueno, en el marco de la gira presidencial, Tabaré Vázquez dijo en Egipto que la intención de los países del Mercosur es ampliar los lazos comerciales y culturales con los países africanos, además de decir que el tratado del Mercosur con Egipto entrará en vigencia en breve. Escuchemos al presidente.
Andando por un lado los lazos bilaterales con este hermoso país que nos recibe tan cálidamente, así como demostrando una visión y apuesta inequívoca de Uruguay a ampliar el relacionamiento político, comercial, cultural y de cooperación con nuestros países y con los países africanos.
Lo bueno de Egipto es que siempre te recibe cálidamente, ¿no?
Sí.
Es raro una ola
y sí, de frío
así. Mm. Bueno, en tanto, el canciller Rodolfo Ninoboa expresó que el tratado del Mercosur con Egipto entrará en vigencia en poco tiempo y eso nos abre, dijo, importantes posibilidades en materia comercial.
Lo venía trabajando Argentina, tampoco nos vamos a sacar el lustre nosotros, Argentina, que venía trabajando esto, yo se los avisaba antes de que llegara el presidente de Egipto, pero bueno, está
pero
bien.
Pero ponele, capaz que el gol lo hizo Nin.
Y bueno, el Mercosur somos todos,
somos,
¿no?
Todos.
Exactamente.
Ya lo dijo Messi.
Bueno, tras el enojo de organizaciones de derechos humanos por la ausencia de Uruguay en dos de las tres audiencias realizadas sobre Uruguay en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Cancillería se trató de argumentar, ¿verdad?, en un comunicado. En este comunicado señalan que esta Cancillería manifiesta su disponibilidad para realizar gestiones ante la Comisión de Derechos Humanos para incluir los temas en la agenda del periodo 165 de sesiones que se estará dando entre el 23 y 27 de octubre próximo.
Bien, desde ayer los contribuyentes obligados a presentar la declaración jurada del impuesto a la renta de las personas físicas, el IRPF, y el impuesto de asistencia a la seguridad social, el IAS, del ejercicio 2016, pueden hacer el trámite vía web. Para acceder a los formularios se requiere ingresar en la web de la DGI, que es www.dgi.gov.uy, el número de cédula y una clave que los contribuyentes que hicieron el trámite online en años previos ya la tienen. Quienes aún no tienen dicha clave podrán obtenerla en cualquier local de la red Habitat presentando su cédula. El plazo para confirmar la declaración jurada del IRPF online o el borrador del IAS vence el 24 de agosto. Hay 206.000 trabajadores dependientes que tuvieron un único trabajo en 2016 que cuentan con créditos a favor a los que se les devolverá un promedio de 3.000 pesos. Y también en noticias económicas, en los primeros 5 meses de 2017, las exportaciones crecieron 4.8% y totalizaron 3.500 millones de dólares, según datos de Uruguay 21.
Esto es por fuera de las zonas francas, ¿no? Me parece.
Sí. Más allá de las zonas francas.
Okay.
Las solicitudes de exportación totalizaron 875 millones de dólares en mayo de 2017, pero esto es un 5% menos que en el mismo mes del año anterior. El desempeño de la soja, los productos lácteos y la celulosa explicaron gran parte de la caída mensual.
Bueno, antes de que venga Guille para compartir la información deportiva, cerramos con esta información. La empresa constructora Costa Fortuna denunció en la comisión investigadora sobre la fallida regasificadora, que entiende que el consorcio GNLS, muy probablemente en connivencia con la brasileña OAS, la estafó. Esto lo informó.
¿Por qué sospechan
y,
eso?
Sí, no sé. Informó que el juzgado de crimen organizado que analiza, ¿verdad?, este tema encontró indicios efectivamente de comportamiento ilícito y tiene como indagados a directivos de ambas empresas. El diputado blanco Pablo Abdala le explicó a El País que sobre fines de 2014 GNLS amplió el contrato y encargó a Costa Fortuna a través de OAS la instalación de más de 50 pilotes adicionales en el Río de la Plata, lo que representaba una ampliación, debí decir, del contrato del orden del 70%. 35%. En febrero siguiente la obra se detuvo, ustedes ya lo saben, y Costa Fortuna nunca recibió el pago de los 15 millones de dólares que le hubiesen correspondido. Nada de esto se puede desprender del sistema de corrupción continental que OAS, Odebrecht, en fin, las distintas empresas han estado realizando en todo el continente en una especie de plan cóndor de estafa económica. Y aquello que titulaba de breve, ¿no? En el 2000 que tanto cito, ¿no? Gobiernos, mafias internacionales asociados. Lamentablemente, es lo que uno tiene para decir.
Y parece que digamos, estos comportamientos peculiares escapan a las ideologías, ¿no? Cortan transversalmente al poder.
Lamentablemente que sí. Lamentablemente parece ser así.
Rompecabezas. Compacto informativo.